Irradiando Igualdad, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo estamos de igualdad en la UCI y fuera de la UCI? ¿Va a crear el COVID-19 más desigualdades? ¿O va a permitirnos superar muchas de ellas llevándonos a escenarios más solidarios y más saludables? Irradiando Igualdad se adapta al estado de alarma. Ahora trabajamos desde casa y emitimos de lunes a viernes para seguir acercándote el análisis de nuestra realidad, poniendo sobre la mesa distintas opiniones y saberes y conociendo y visibilizando a personas que están empujando para que nuestra comunidad universitaria sea más igualitaria. Soy Marta desde la Unidad para la Igualdad y esto es Irradiando Igualdad en Casa. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña Concha Germán Bes. Concha es enfermera familiar y comunitaria, ahora jubilada. Trabajó varios años en Andalucía y actualmente vive en Zaragoza, su tierra.
Bienvenida, Concha. Un placer tenerte en Irradiando Igualdad en Casa.
Muchas gracias. Yo también estoy encantada de poder participar en este interesante momento y en este interesante medio.
Muchas gracias. Concha, recientemente has escrito en referencia a la pandemia del COVID-19 y al trabajo de las profesionales y los profesionales de la sanidad, que al enemigo invisible hay que combatirlo con algo también invisible, los cuidados. ¿Por qué los cuidados son invisibles?
El colectivo enfermero se profesionaliza muy tarde en España. Las primeras enfermeras que recibieron salario fueron en la Segunda República. Es decir, cuando las primeras enfermeras empiezan a trabajar, les dicen, ¿pero cómo vamos a pagar si siempre nos lo han hecho gratis? Por otro lado, la palabra cuidados es muy multisémica, ¿no? Tiene muchos significados. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en nuestro grupo de investigación, Aurora Más, hablamos del triángulo de los cuidados, cuyas palabras clave son seguridad, bienestar y autocuidado. La enfermera es la que valora el riesgo clínico y decide si llama o no al médico de guardia. También uh-huh. vigila los suelos, hace curas, aplica tratamientos, pero también está pendiente del bienestar, es decir, del dolor y del temor que tenga en cada momento el paciente. Una enfermera tiene que saber actuar con tranquilidad y confianza. Y eso es otra razón más para que las personas se sientan seguras. Ajá. Me queda la tercera palabra del triángulo, que es le llamamos el autocuidado, que es lo mismo que decir autonomía versus empoderamiento. Entre otras cosas, las enfermeras enseñamos y ayudamos a las personas que tienen cualquier situación, cualquier problema de salud, para que se den cuenta de que su cuerpo le está avisando de que algo de su vida debe cambiar. Entonces, los cuidados invisibles son o están invisibilizados por muchas razones. La primera, porque son acciones que habitualmente no han entrado en el mercado laboral. Y el segundo motivo es precisamente por eso, porque lo han hecho las mujeres.
¿Y crees que esta crisis está sirviendo para valorar los cuidados, no solo de las enfermeras, sino también del resto de profesionales que sirven de sostén a la vida?
Bueno, de momento creo que sí. Las enfermeras han tenido importantes iniciativas. Por ejemplo, te digo las más conocidas, como Abrazando Corazones, que era poner a los contactos, que es, era y es, una iniciativa de poner en contacto a los enfermos conscientes con sus familiares a través de tablets, teléfonos, videollamadas, les han hablado. Es decir, son muchas horas al día y el acompañamiento activo y cuidadoso invisible que requiere tiempo y competencia es vital para la recuperación. Por ejemplo, el tema de un programa que había de música en los hospitales con un compositor, Víctor Flusser, nosotros lo introdujimos ya en la formación en los estudiantes de máster hace ya más de 10 años.
O sea que desde el punto de vista de la docencia, ¿no?, de las profesionales y los profesionales de la enfermería, sí que este cuidado emocional, digamos que se enseña, ¿no?
Yo creo que cada día más.
Y hay facilidades.
Y se nota muchísimo. Sí, dime.
Sí, te preguntaba si hay facilidades para insertar, digamos, este cuidado emocional en la práctica profesional, sobre todo en relación con el contexto, con los contextos laborales, ¿no? ¿Cómo se conjuga este tipo de cuidado que requiere dedicar un poco más de tiempo a cada paciente con la situación de precariedad que vive el colectivo de la enfermería y que la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve?
Claro que se puede hacer. Fíjate, el cuidado emocional es básico para la vida, porque cuando una persona está desconcertada o reacciona ante un ruido extraño o se siente en peligro con expresiones de temor, miedo o pánico, esto quiere decir que altera toda su fisiología. Y por explicarlo de forma sencilla, todo el sistema inmunológico se para porque se pone a la defensiva. Y que esa evidencia es lo que ha puesto en valor la importancia de las emociones, ¿no? Es decir, el cuidado emocional, lo vamos a llamar así, requiere tiempo, ¿no? Requiere habilidades, requiere toda una serie de capacitaciones. Nos, se puede coger a tomar el pulso de una persona de una manera donde solo buscas en la arteria, o puedes cogerle a la vez la mano con la otra mano, de forma que ya le estás dando tranquilidad, ¿no? Y le estás mirando a los ojos. Es decir, es toda una intención que tiene toda una serie de técnicas. Que hay que revisar el tiempo de las enfermeras y enfermeros en la atención a los pacientes. Para que te hagas una idea, yo tengo una antigua alumna que lleva ya varios años en Londres y que está en una UCI en un hospital de Londres. Y allí tienen cada enfermera lleva un enfermo de cuidados intensivos. En España eso no está en absoluto así, por lo menos dos o tres.
Concha, este 2020, a iniciativa de la OMS, se conmemora el Año Internacional de las Enfermeras. Hoy precisamente se celebra el Día Mundial de las Enfermeras y las Matronas. ¿Qué necesidades habría que poner de manifiesto en esta profesión altamente feminizada y qué retos quedan por delante? Algunos los hemos visto. No sé si querrías añadir algo más.
Yo creo que el siglo XX ha sido muy avanzado en muchos aspectos, pero también muy desigual para las carreras femeninas, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? La medicina se ha convertido en científica, mientras la enfermería ha tenido todos los obstáculos que nos podamos imaginar para desarrollarnos. Nosotros llevamos décadas hablando del trabajo en equipo y eso se ha visto muy bien en estas semanas terribles de COVID, ¿no? Yo no he estado yo estoy jubilada, ¿no? Estoy activa, pero soy jubilada. Pero he hablado muchísimo con mis herederas y herederos, que tengo de todo, jóvenes, profesores y gente que está a medias trabajando en el hospital y en la universidad. Y se ha vivido claramente momentos magníficos, y es cuando todo el equipo trabaja con un mismo objetivo y hay una relación de respeto y de complementariedad, que es lo que es el trabajo en equipo. Entonces es una maravilla trabajar porque es un trabajo muy sacrificado, pero también es muy agradecido, ¿no? Y eso es hay que reconocerlo para todos, ¿eh? Y estoy hablando de médicos a todo el equipo sanitario hemos hablado mucho de auxiliares, pero también puedo hablar del personal de limpieza, de los celadores, que también hacen a veces de auxiliares porque ayudan muchísimo en las movilizaciones. Pero claro, todo eso tiene que ser desde un posicionamiento de que cada cual tiene su papel. ¿Se nos pasará esto en cuanto pasemos de...? ¿O no?
Bueno, pues esperemos que ese reconocimiento siga. Concha, has estado vinculada durante varios años a la Universidad de Zaragoza como profesora de enfermería. ¿Qué consejos les darías a las futuras y los futuros profesionales a la hora de afrontar su vida profesional con ética y con responsabilidad?
Bueno, el 4 de marzo estuve yo dando lo que ha sido mi último seminario de autocuidados ecológicos. Autocuidados ecológicos a estudiantes de enfermería de la Universidad Complutense. Diríamos que nosotros hemos visto... Yo durante muchos años he estado trabajando en el área de la salud pública, la salud pública, la salud comunitaria y especialmente en el tema de la salud ambiental. Entonces... para mí los cuidados enfermeros son también cuidados naturales, además de emocionales, ¿no? O sea, quiero decir que cuando tú cuidas, tienes que cuidar en un ambiente donde que sea saludable, que esté limpio, que sea que sepas cuidar el gasto de agua, que sepas rodearte de flores y plantas, que reconozcas la belleza vegetal al igual que reconocemos a nuestros cachorritos, ¿no? Que nos gusta tener. Yo diría que sigan un poco ese modelo, porque el modelo del cuidado está muy en relación también con la sensibilidad que tenemos a formar parte de la naturaleza. Cuando yo enseño autocuidados ecológicos, pues generalmente me voy a mostrar en contra, mayormente, de los transgénicos. Y además, empiezo a tener ya estudiantes que han elegido tener su propio huerto. También con los estudiantes de máster, con los de grado, no porque eran muchos, hemos hecho paseos por el río Ebro, o sea, en balsas y en canoas, con el fin de que vean y vivan el río desde dentro y apreciar si el río está sucio porque nosotros lo hemos ensuciado, no porque el río sea sucio, ¿no? Entra en la importancia del reciclaje y cómo hacer reciclaje en casa.
Y tú has comentado también en algún artículo tuyo que esta catástrofe está muy relacionada con el abuso al que los seres humanos hemos sometido a la vida en la Tierra. ¿Qué papel piensas que podemos jugar las personas para cuidar de nuestro medio ambiente y qué crees que están aportando las mujeres desde esta perspectiva?
Pues mira, eso es, para mí, es la clave. Y además, fíjate, hay un científico que es el Fernando Valladares, me parece que se llama, Valladares, que es del CSIC, que hace unos días decía que lo que tenemos es una zoonosis, que ya sabemos que es el pasar un bicho de un, bueno, un bicho, que el virus no es ni un bicho, es un paquete de información, esa es otra. Pero bueno, que se activa a través de las células o los otros otros microbios. Que pasó de un animal al ser humano. ¿Y por qué ha pasado? Por la pérdida de biodiversidad. Estamos, desaparecen como miles, a mil veces más rápida la extinción natural de especies. O sea, mil veces más rápido de lo que sería la extinción natural. Solo conservamos las que nos interesan. O sea, creamos bosques, pero con sin diversidad, porque son para hacer rápidamente madera, ¿no? Llevamos ya un montón de epidemias, que no han sido pandemias. Tenemos el cambio climático, tenemos la pérdida de biodiversidad, tenemos la pobreza en el mundo. Es decir, un 1% tiene el mismo dinero que el 99% de la humanidad. Y vuelvo a repetir que son palabras de un científico del CSIC español. Entonces, este virus, la característica que tiene es que se extiende también por los ricos, porque lo pueden transportar en los zapatos cuando viajan en avión y tenemos un desastre de planeta por tantísima contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, en suma, desigualdad social, pérdida de biodiversidad y globalización han sido lo que nos está pasando. Entonces, fíjate, estoy ahora mismo absolutamente a tope revisando todos mis autores favoritos, personas clave como Leonardo Boff, que es un ecoteólogo, James Lovelock, que cumple en julio 101 años, que es la teoría Gaia, la Tierra se comporta como un planeta vivo. Stefano Mancuso, que sacó un libro hace unos pocos días y que habla de la nación de las plantas, porque son las plantas las que nos salvan. Ecofeminismo, libros clave. Teodora Kolbor, La primavera silenciosa, Rachel Carson. Bangani Maathai, que es la premio Nobel de que hizo en África en el 2004, pues tenía los chavales que no sabían qué hacer y dijo, vamos a plantar árboles. Y plantaron círculos de árboles y árboles y árboles. Y entonces resulta que empezó a cambiar la sociedad, se hizo más pacífica, mejor clima, muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Yo además tenemos la suerte, mi compañero era médico microbiólogo y era monegrino y salvó una variedad de trigo que después unas sobrinas suyas han hecho una empresa exitosa que se llama Ecomonegros. Aquí hay un programa que se llama Tempero, que se hace que hay muchísimas emprendedoras, digo, también emprendedores, pero aquí hablo de emprendedoras agrícolas y ganaderas, empresas como La Trufa, panaderías, conservas, turismo, y que están llenando la España vaciada, ¿no? Mira, solamente quería hacer una cosa, y es que, diríamos, frente a la respuesta frente al cambio que tenemos que tener. Uh-huh. Diríamos que hay gente que dice, no, como todo está mal, ¿para qué me voy a preocupar, no? Está todo como siempre, yo sigo mi vida y ya está. Hay otra gente que piensa, como esto se va a ir a hacer puñetas, porque sí que hay una amenaza de que el planeta no va a aguantar a los humanos a finales de este siglo, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Y hay el gran giro que es, diríamos, el pedir la transición de a una economía que sea sustentadora de la vida y comprometida con nuestro mundo, ¿no?
Concha, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras aportando un granito de arena, este pulso a la igualdad desde la UZ.
Pues gracias a vosotros por escucharme, ya ves que tengo rollo para rato.
Bueno, pues nos despedimos de ti y de nuestras y nuestros oyentes desde Irradiando Igualdad en Casa.